9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos a 15 de agosto, Día de la Virgen, día en el que la mayoría de los pueblos de España están de fiestas y un día en el que han pasado cosas. Este 15 de agosto tiene dos protagonistas. Los dos protagonistas pues son un nombre propio y un colectivo. Vamos a empezar por el nombre propio, que es precisamente el último en ser noticia. Me refiero a Francina Armengol. Esta tarde, a eso de las 7:30, te lo contábamos en esta linterna en directo, el PSOE ha anunciado que propone a la expresidenta de Baleares como candidata a la presidencia del Congreso. El próximo jueves se constituyen las Cortes y se va a elegir a la mesa del Congreso, en lo que va a ser el arranque de la nueva legislatura. Y el PSOE ha puesto sobre la mesa el nombre de Armengol. Armengol tiene un perfil muy del gusto de los socios del PSOE. Es mujer, por aquello de respetar la paridad y de lanzar un mensaje feminista. Y ha tenido muy buenas relaciones con los nacionalistas en las islas. De hecho, este nombre, esta proposición, hay que entenderla como un guiño de Sánchez a los independentistas. Mira, el PSOE, en la nota que ha hecho pública esta tarde, la define como una política cercana a la realidad cotidiana de los ciudadanos, representa la lucha por la igualdad de las mujeres, la justicia social y la apuesta por el diálogo. Francina Armengol no ha tardado de agradecer esta proposición en Twitter. Ha escrito: muy emocionada y agradecida por la confianza de mi partido y nuestro secretario general. La ciudadanía está esperando que podamos emprender una legislatura de diálogo, trabajo y consensos. El nombre ya es oficial y mañana Pedro Sánchez, que interrumpe las vacaciones, tiene dos citas. La primera, se va a reunir con la ejecutiva de su partido a las 9:30 de la mañana, y la segunda a las 12, donde tendrá un encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué va a hacer ahí? Pues explicarles, porque seguramente sea solo Sánchez el que sepa lo que va a pasar en esas negociaciones. Les va a explicar por dónde van las negociaciones para la mesa del Congreso. Es de esperar que esto, pues bueno, sea la noticia de la mañana, y mañana te iremos dando cuenta de ello. Te recuerdo que la presidencia del Congreso es un puesto muy relevante, y más cuando una investidura parece tan incierta como esta, aunque ya sabemos más o menos por dónde va. ¿Qué ocurre si tienes la presidencia del Congreso? Pues que puedes controlar los tiempos, puedes alargar o acortar. Y además, se pueden conceder desde esta presidencia, teniendo mayoría, determinados privilegios, como otorgar un grupo parlamentario a quien no cumple con los requisitos, como por ejemplo Esquerra y Junts. Esquerra ya ha dicho que cree que no va a haber ningún problema y que el PSOE se lo va a dar. Además, la presidencia del Congreso también es clave a la hora de definir los acuerdos previos a la elección del próximo presidente del gobierno. Así que, como diría Rajoy, no es un tema menor quién preside el Congreso. Lo que queda claro es que si el PSOE pone sobre la mesa el nombre de Francina Armengol, que es muy cercana a Sánchez, es que la negociación va por buen camino y que a los socios les ha gustado. Al final, quién preside la mesa va a depender también de Junts, mejor dicho, de Puigdemont. Y te recuerdo, que esto me parece lo más grave de todo, que los independentistas catalanes ya han dicho que van a hacer pública la decisión 10 minutos antes de que se constituyan las Cortes. Ahí siguen. Como decía Puigdemont el otro día, con una guerra de nervios. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de Francina Armengol. Y como te decía, hoy hay un segundo protagonista, un protagonista colectivo, que es la cara amable de este día. Lo han protagonizado las jugadoras de la selección española femenina de fútbol. Han ganado por 2-1 a Suecia en las semifinales del Mundial. Salma Parayuelo marcó el 1-0 en el 81. En el 88 empataron las suecas. Y en el 89, Olga Carmona, con un golazo, daba el pase a la final. Un final agónico, repleto de emoción y que va a entrar en la historia de nuestro deporte. No es para menos esa alegría, la que hemos liado, decían las muchachas. El caso es que la victoria de hoy se puede interpretar desde dos puntos de vista. El primer punto de vista, desde el prisma de la propia selección. Por muchas circunstancias, no lo han tenido fácil. Te recuerdo que hace algunos meses, algunas de las mejores jugadoras de España renunciaron a la selección, mandaron una carta a la federación exigiendo, pues prácticamente, que se echara al técnico, al seleccionador, a Jorge Vilda. Se dijeron muchas cosas en público, se dijeron otras tantas en privado. Bueno, finalmente, solo 3 de esas 15 han decidido regresar. Las que decidieron no ir, que están entre las mejores del mundo, bueno, pues al menos han demostrado coherencia. Como te decía, no lo ha tenido fácil la selección. Perdió un partido en la fase de grupos, 4-0 frente a Japón, y las críticas ya sabes cómo somos en España. Ganamos 2 partidos y creemos que vamos a ganar el Mundial. Perdemos 1 por goleada y es que no merecemos estar allí. Pero bueno, el grupo se sobrepuso. Y golearon en octavos, ganaron en la prórroga en cuartos y han pasado a la final marcando en el minuto 89. El triunfo de hoy también es el triunfo, pues, de todas las futbolistas de nuestro país. Y es el triunfo de la formación. Porque en España llevamos muchos años trabajando en la formación deportiva de las categorías inferiores. En fútbol femenino, mirando el palmarés, tenemos, en los últimos años, 2 mundiales sub-17, 4 europeos sub-18, 5 europeos sub-19 y 1 mundial sub-20. ¿El mejor ejemplo de cómo se trabaja la formación? Pues es una de las grandes estrellas de esta selección. Salma Parayuelo marcó el gol de la victoria en cuartos de final y hoy ha abierto el marcador. Salma tiene 20 años, juega en el Barça, uno de los mejores equipos del mundo, y ya ha ganado el Mundial Sub-17 y el Mundial Sub-20. Esto lo que demuestra es que si se quieren resultados a largo plazo, hay que apostar por la formación. A la larga, es la mejor inversión. Además, a este grupo de jugadoras pues se une también el talento natural de Alexia Putellas, 2 veces Balón de Oro, o de la que está llamada a ser la mejor jugadora del futuro, que es Aitana Bonmatí. La mezcla de formación, trabajo y talento da resultados, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Hoy es un día para sentirnos orgullosos de nuestras jugadoras, para que ellas celebren y disfruten, porque nunca sabremos cuándo se podrá repetir semejante gesta. Ah, y por cierto, que queda ya el escalón final. Hay que ganar a Australia o a Inglaterra. Será el domingo a las 12. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, la selección española femenina ya se ha ganado el respeto y la admiración de todos. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de análisis con Agustín Peri y Alejandro Requeijo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis?
Enseguida vamos con la noticia de la tarde, que es lo de Francina Armengol, que tiene muchas aristas, porque podemos hablar desde muchos puntos de vista, pero lo que sí os pediría es un pequeño comentario sobre la selección española femenina de fútbol, que hay que decir una cosa, en este país somos mucho de subirnos al carro cuando se gana. O sea, ahora estamos todos viendo a la selección, todo el mundo conoce 3 nombres de la jugadora de fútbol, pero como comentaba ahora, esto es un proceso. es un proceso que se puede aplicar para otras cosas. Aquí ha habido una formación, ha habido una planificación, han funcionado bien las cosas en las categorías inferiores, hay trabajo. A lo mejor este esquema se puede trasladar a otros ámbitos de la vida, ¿no?
Bueno, a mí lo que me parece es que han tenido la crisis que tiene un equipo cuando lleva mucho tiempo rodado, ¿no? Y, o sea, que eso han tenido un proceso de maduración bestial. Y me parece que yo, que no tengo entre mi... No me cuento entre los admiradores de Rubiales, sí creo que es una de las mejores decisiones que tomaron. Es decir, plantarse ante lo que era una cosa kafkiana, que un grupo de jugadoras decidieran, salvo que hubiera detrás algo mucho más escabroso, que en este caso parece que no lo hubo, decidieran que había que quitar al entrenador, que a ese no lo querían. Pero ¿quién eres tú? Voy a añadir niñata para decir quién es el seleccionador de un país. Entonces me parece que a partir de esa decisión inteligente y firme, como debió ser, pues oye, se ha formado un grupo que es lo que tú decías, ¿no? Que ha pasado por todo lo que tenía que pasar. Y además un grupo complicado, en el que hay relaciones personales, hay gente que no quiere mucho al entrenador, hay gente que lo apreciará más, otros menos, y que se llevaron un palazo contra Japón, que hizo un juego infinitamente superior al de la selección española, que no jugó, y bueno, y que ahora, pues, si todo funciona como parece que puede llegar a funcionar, pues haremos, ya han hecho historia, y ahora consagrarse, ¿no? A mí me parece que es una lección de cuando se hacen las cosas como toca, y como tocaba era no plantarse ante un chantaje. Que, por cierto, ninguna de esas jugadoras ha felicitado a sus compañeras. A lo mejor sí personalmente, pero no públicamente.
Bueno, yo en este caso no soy un recién llegado. Yo tengo la suerte de que soy de un equipo que lleva muchísimo tiempo apostando por el fútbol femenino, que es el Atlético de Madrid. Y es verdad que ojalá algún día podamos abordar el fútbol femenino sin tener que hablar de igualdad, pero es que hoy todavía tenemos que incluir ese prisma precisamente porque queda mucho por hacer. Y lo decías tú, Rubén, al principio, yo creo que es una óptica muy acertada. Ojalá muchas niñas se animen a jugar al fútbol después de, bueno, pues de que los éxitos de Putellas, de Bonmatí, de Jenny Hermoso, de Olga Carmona, pues creo que gracias a eso veo que hay referentes en los que poder fijarse, ¿no? Pero también creo que el éxito que hemos vivido hoy debe hacer caer en la cuenta a más de uno de que merece la pena invertir más. Y digo esto porque viendo las imágenes de hoy del postpartido con el presidente de la federación, con Luis Rubiales, infiltrándose en la celebración de las jugadoras, deduzco que va a tratar de fagocitar su éxito, ¿no? De entrada, la federación es un ente particular que se lucra y disfruta seleccionando a jugadoras que juegan, entrenan y se forman en sus clubes. Y digo esto porque si hay que repartir éxitos, creo que esto tiene como protagonista sobre todo a las jugadoras y a los clubes, unos más que otros, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid, que lleva mucho tiempo invirtiendo y apostando por el fútbol femenino. Yo estaba en el Metropolitano cuando el Atleti superó el récord al meternos a 68.000 personas para ver a nuestra Amanda San Pedro, a Luzmila, a Lola Gallardo, luego lo superó el Barça llenando el Camp Nou. Claro, yo no tengo datos sobre el conflicto que se ha vivido en la selección española femenina, pero escucho las informaciones de la compañera de esta casa, Andrea Peláez. Cuenta que las jugadoras se quejaban de que no tenían siquiera un nutricionista. No sé si recordáis las imágenes de la final de la Supercopa entre el Barça y la Real Sociedad, donde las jugadoras culés tuvieron que recoger una a una su medalla a una mesa, sin que Rubiales y ninguna autoridad se las impusiera, como es habitual en los hombres. Quiero decir, que da la sensación de que Rubiales se quiere apuntar a algún éxito después de acumular algún que otro feo a las jugadoras. Y ya como colofón, no es compatible querer mandar un mensaje de igualdad y al mismo tiempo venderle el fútbol español a una dictadura que maltrata a las mujeres como es Arabia Saudí. Por mucho que lo quieras disimular con acuerdos cosméticos como una liga femenina, como baños para las mujeres en el estadio, más dinero para destinar al fútbol femenino. Sobre esto último, de hecho, la liga femenina, quien no lo sepa, vive desde hace tiempo en un conflicto gremial con la federación, con un convenio colectivo parado. Quiero decir, que no da la sensación de que eso sea precisamente un ejemplo de entendimiento entre federación y futbolistas.
Sí, pero como tantas cosas aquí en este país, lo que ocurre siempre es que se empieza a trabajar en la base. Tenemos el ejemplo del baloncesto, de los juniors de oro, que eran 10 chavales que mandamos a Lisboa y ganaron los americanos. Y eso luego se convirtió en la mejor generación del baloncesto español. Tenemos esa generación de futbolistas españoles que ganó el Mundial en Sudáfrica. Todo eso viene por un trabajo previo. Y es que yo creo que al margen de todo y apartando otras cuestiones, yo creo que la principal lección que nos tiene que quedar es que cuando hay una planificación, cuando se piensa en que hay que invertir en formación, al final hay resultados.
Bueno, y también cuando, y esto es un negocio, ¿no? Lo decías tú antes, cuando se monetiza, o sea, cuando ves que empiezan a estar patrocinadas por marcas potentes que entienden que cada vez hay más seguimiento al fútbol femenino. El fútbol femenino, por ejemplo, es muy rentable para muchísimas familias que, y yo lo vivo muy de cerca porque mis hijos se fueron becados por el fútbol a Estados Unidos a estudiar y tienen infinidad de compatriotas, de chicas, estudiando en universidades en Estados Unidos porque es una de las mejores canteras España del fútbol americano, donde sí el fútbol femenino tiene mucha más presencia, mucha más que la masculina. Ahora, bueno, con la llegada de Messi, Beckham y demás, pues empieza a subir el listón, pero hasta ahora era mucho más el soccer era un deporte mucho más femenino en Estados Unidos que masculino. Y está llenas las universidades de jugadoras españolas. Aquí yo creo que ha habido muchos problemas. Uno es la chulería casi enfermiza de Rubiales, lo que tú decías antes, Requeijo, ¿no? Ese afán acaparador y casi de pastor de ovejas. Y hoy lo ha demostrado, ¿no? Porque, no sé, a mí la imagen de, entiendo por supuesto la de Bilda, y queriendo además escenificar una unión que a lo mejor no es tan real, pero la del otro abrazándose con las jugadoras como si fuera el pater familias, pues es cutre, como todo lo que suele hacer en Rubiales, que es cutre, ¿no? Pero más allá de eso están los resultados, y los resultados están siendo buenos. Lo que hay que esperar es que a partir de ahí tengamos una liga femenina mucho más potente, mucho más cacareada, mucho más rentable, porque al final los deportes triunfan con el dinero detrás, y eso es una realidad. Es decir, si el fútbol español empieza a ir un poco más abajo es porque hay una serie de dictaduras árabes que están poniendo el talonario, y si no, porque lo están haciendo en el Reino Unido estos mismos árabes. Entonces esto al final es un negocio, y es un negocio que espero que vaya hacia arriba, porque hay muchísimas chicas jugando al fútbol y jugando muy 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 bien.
Yo coincido, y además hablabas de Estados Unidos, creo que en ese caso es un modelo muy interesante, con mucho arraigo en las universidades. Yo insisto, yo creo que aquí la clave del éxito es en buena parte los clubes, las canteras de los clubes, que son las que día a día apuestan y trabajan con las jugadoras. Y siendo verdad que hay un gran componente de negocio en todo lo que tiene que ver con el fútbol y en el fútbol femenino, yo lo que pediría es que al menos en España no se caiga en el mismo error que se cometió con la liga masculina, y es poner todos los huevos en la cesta de la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, que a la larga ha resultado ser nefasta, cortoplacista y poco rentable. Pero por sacar algo positivo me quedo con insisto, el mensaje de Rubén, de las 8, y creo que lo ha repetido ahora también, que es la posibilidad de que las niñas que te gusta el fútbol encuentren referentes. Ese fue el mensaje con el que se despidió en rueda de prensa, entre lágrimas, Marta, la que probablemente sea a día de hoy la mejor jugadora de la historia brasileña, ha jugado 6 mundiales, sí. En este caso se eliminó antes de lo que estaba esperado Brasil, y entre lágrimas se despedía orgullosa de su legado precisamente por eso, porque hoy una niña que le gusta el fútbol no tiene que pensar solamente en Messi, sino que también puede pensar en Marta, en Putellas, en Bonmatí, en muchos referentes y jugadoras que están entrando con fuerza en los medios de comunicación.
Y sobre todo que se le empieza a dar normalidad, es decir, sí. son deportistas de élite que practican un deporte, en este caso el fútbol. Por lo tanto, cuando yo hablo de que se le dé normalidad, es que se le dé normalidad en todo, es decir, que empecemos a hablar de si hay que crecer tácticamente, si hay que crecer deportivamente, si hay que crecer en la gestión deportiva de estos clubes, y efectivamente tiene una oportunidad que ya no se va a tener nunca en el fútbol masculino, que es que haya una cierta democratización en los clubes, ¿no? Que no haya esas diferencias abismales que hay entre mi club, que es el número uno, lógicamente, y otros equipos menores como el de Requeijo, ¿no? Sino que haya una cierta igualdad. Menor, pues ser el sparring del Madrid. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que hay una oportunidad, porque con una inversión bastante menor, y no como hizo el Madrid, por ejemplo, que su sección femenina fue una cosa un poco acaparadora, chusca, muy mal montada, pésimamente montada, pues que se puedan montar clubes, que se pueda apostar por clubes en muchos lugares de España que pueden tener una división femenina infinitamente superior a la masculina.
El Atlético de Madrid le ganó la final de la Copa del Rey al Real Madrid en la última edición, digo por lo del sparring y tal.
No, digo en el masculino, digo que tenéis la oportunidad en el femenino de restañar someramente vuestra realidad pobre.
Bueno, en cualquier caso, a mí lo que sí me gustaría es
el cariño.
A mí lo que sí me gustaría es hacer hincapié en un mensaje. Nosotros somos de una generación en la que cuando una chica se metía en el patio del colegio a jugar al balón, se llevaba varios empujones y se la llamaba de todo. Hoy, afortunadamente, en los coles juegan equipos mixtos desde pequeñitos. Uh-huh. Y luego, claro, luego ya hay un momento en el que sí, la cuestión física marca diferencias, y entonces ya hay otro tipo de organización. Pero ahora creo que con lo que están haciendo estas chicas ya nadie se atreverá a, cuando una niña vaya a un patio de un colegio, a quitarla de ahí.
Pero sobre todo normalidad, tampoco les carguemos sobre sus hombros.
No.
La necesidad de educar a toda una generación. Yo te digo, yo que he sido torpe, pero hasta la enfermedad jugando al fútbol.
Somos dos.
O sea, no me ponían ni de portero.
¿Requejo era portero?
No, a mí ni de portero. Me ponían de recoge pelotas y con serios problemas. He admirado mucho a hermanas de amigos míos que jugaban al fútbol de escándalo, que las elegían antes que a mí, lógicamente, que jugaban muchísimo mejor que yo, y a mí no me importa una mierda. Quiero decir, y mis hijos, cuando estaban en las categorías inferiores del Mallorca, de pequeñitos, el equipo que molaba era el femenino del Mallorca, que además jugaba muy, muy, muy bien al fútbol, muy bien. Muy bien, evidentemente, con todas las diferencias físicas que uno pueda pensar, pero que juegan de escándalo.
Pero eso es algo que me refiero.
Yo lo veo con absoluta
normalidad. A la normalidad, que haya normalidad.
Total, ya está, y no pasa nada. O sea, y sobre todo que tampoco las jugadoras, y muchas de ellas, insisto, se tienen que convertir en adalides de nada.
No, ellas juegan el deporte que les gusta.
Y no se le tiene que exigir, la misma respuesta que se le exige a un futbolista masculino. O sea, dedícate a jugar bien y hacer lo mejor posible para tu equipo y para que te renueven, punto.
Fíjate hasta qué punto hay algunas similitudes, y es que se acredita hasta qué punto una derrota en una competición como esta de 3 semanas, de un mundial, una derrota en esos momentos en los que todavía es reversible, como la que sufrió la selección española contra Japón, a veces es un revulsivo positivo, ¿no? Nos pasó con los chicos en Sudáfrica cuando empezamos perdiendo contra Suiza, sí. Y luego ganamos el mundial, o más recientemente Argentina, ¿no? Cuando arrancó el último mundial perdiendo contra Arabia Saudí. Bueno, yo creo que el día de Japón pasaron muchas cosas y sirvió para que el grupo se uniese y ahora, bueno, pues estén en la final, y Dios quiera que el domingo pues que ganen. Y si no, bueno, yo creo que han hecho historia, que han traspasado barreras, que han roto techos, y que es muy positivo. Y por cierto, no sé si hasta ahora la Casa Real ha anunciado que estará presente o no en Australia, pero mi opinión es que debería estarlo.
Igual que debería estar
representada la Casa Real en las finales de la Copa del Rey del fútbol femenino.
Conociendo cómo funciona Casa Real, es probable que esté. Lo que pasa es que el Rey tenía viaje oficial, y no sé cómo, pero bueno, ya estarán,
en este caso
buscando.
Debería estar como mínimo la reina.
Exactamente, seguramente ya estarán buscando y algún tipo de representación habrá. Te recuerdo que, por ejemplo, una de las infantas, la infanta Sofía, juega al fútbol, es muy fan de la selección y ha ido a ver muchos partidos, así que no sería descabellado que alguna pudiera estar allí. Pero bueno, que vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de, pues eso, vamos a ir al Congreso. Francina Armengol, ese es el nombre, esa es la candidata del PSOE a presidir la mesa. Yo creo, no sé lo que pensáis vosotros, Reque, Peri, yo creo que si el nombre ha salido es que ya lo han hablado con los socios, y a los socios les gusta Armengol.
Bueno, yo que la he padecido en mi etapa en Baleares, te diré que es perfectamente asumible para el independentismo, no digo el nacionalismo, para el independentismo Armengol, porque es una de los suyos. Es decir, ella está en el PSIP, en el Partido Socialista de Illes Balears, porque quería tener una carrera política sólida y que se pudiera mantener en el tiempo, y en aquel momento en el PSM ya no hubiera tenido carrera porque están todos los puestos. Es un partido pequeño, 28.000 votantes, pero muy coaccionado, que maneja muy bien ese número de electores, y ella no tenía sitio. Punto. O sea, yo recuerdo que fue una de las principales groupies del fallecido Rubalcaba. Tardó nada y menos en saltar al caballo ganador, es una persona que ha promovido, no solo ha tolerado, sino que ha promovido la inmersión lingüística totalmente en Baleares, la ha dinamizado, la ha apoyado totalmente, sabiendo además todas las consecuencias que tenía en multitud de lugares de la isla. Es alguien que es muy, muy servil a quien mande, en este caso a Sánchez, y que hará todo lo que le pida su presidente, no como presidenta del Congreso, sino como sirvienta de los deseos de Sánchez. Y desde luego con el nacionalismo y con el independentismo se va a entender perfectamente, porque habla el mismo idioma, que no es el catalán.
Raque.
Pues sí, en su haber, yo creo que en la presentación lo has dicho, ¿no, Rubén? Que tiene pinta de que es un guiño a lo que van a ser sus socios potenciales. Pienso, a ver, pues además de lo que apuntaba Agustín, habla catalán, estudió en Barcelona, se le atribuye en el pasado, en su juventud, una militancia en un sindicato, bueno, de cierta orientación independentista, es mujer, lo cual es también un activo. No ha militado en el PSC, por lo tanto tampoco es que Sánchez con ello esté impulsando el principal rival de Esquerra y de Junts en Cataluña, te quiero decir. Bueno,
defiende un sistema federal. También.
Sí, no me parece tampoco, dentro de lo que se está diciendo estos últimos días, no me parece tampoco que sea una cesión como para rasgarse las vestiduras ni llevarse las manos especialmente a la cabeza. Quiero decir, ha sido presidenta del Congreso de los Diputados en los últimos años, Meritxell Batet, que tiene un pasado de algunas votaciones que incluso le costaron la crítica de su propio grupo parlamentario, ¿no? Más en clave o más tratando a los
espérate, dale tiempo.
Lo que yo sí que creo es que efectivamente esta semana pues echa a andar, se acerca la fecha, y para mí es clave determinar quién está más necesitado de que haya investidura. Por un lado, Puigdemont puede entender que la alternativa o cualquier alternativa sería peor y que es ahora o nunca, y por otro lado, pues Sánchez se enfrenta al riesgo de que haya una repetición electoral y que los resultados sean diferentes. Y yo a día de hoy, soy fácilmente convencible en este sentido, pero a día de hoy yo creo que la presión sobre todo está en Sánchez, al menos en lo que respecta a los apoyos de Junts. La información que se nos traslada desde el búnker de Waterloo es que tampoco es que le vaya a quitar el sueño a Puigdemont si hay repetición electoral.
Y no sé si a Sánchez
ante su electorado. Claro, cuanto más se alarguen las negociaciones, cuanto más se acerque la fecha final, pues más presión y más urgencia va a haber para quien esté más necesitado, y por lo tanto más posibilidad de incrementar el precio. Yo creo que las matemáticas son las que son, que los escaños de Junts son claves, pero claro, bajo mi punto de vista, que hay un error de base, que es haberle comprado el marco mental al independentismo, porque parece que han inventado la Coca-Cola cuando precisamente sus principales reivindicaciones, como puede ser el referéndum o cuando puede ser la amnistía, chocan con lo que fue el resultado del 23J, que es un retroceso del independentismo. Eso creo que también habría que ponerlo en valor.
Sí, lo que pasa que yo creo que en el independentismo es como con los hijos. No es lo que te pidan, es lo que tú estás dispuesto a darle. Si tú das la sensación de que eres capaz de darle más, el independentismo es aspiracional, porque tiene un sueño, una entelequia, ¿no? Entonces, si la ve plausible, es porque alguien se lo está haciendo creer así, hacer ver así, ¿no? A mí, que evidentemente, después del resultado del 23J, estoy en la lista de los tíos que no tienen ni pajolera idea de lo que iba a ocurrir, o sea que, y probablemente sea de los que la lidera, sí pienso que el exhibicionismo vacacional de Sánchez también es un mensaje, ¿no? Esas fotos en Marruecos, que son fotos además buscadas y guionizadas desde el propio gobierno marroquí, los medios de prensa que las distribuyeron son medios de la seguridad del gobierno marroquí, son medios estatales.
No, acuérdate cómo nos enteramos de lo del Sahara.
No, pero no solo eso, sino que tú pedías la foto y normalmente pues te pidieron una marca de agua. No tuvimos problema. Yo no he tenido ningún problema en que me mandaran la foto, nos la había mandado con poco peso, nos la mandaron con más. Quiero decir que eso no es habitual entre medios, ¿no? Y no hubo ningún problema. Y luego las imágenes últimas, ¿no? Que al que le ha vendido la camisa de flores la han hecho jefe de planta y empleado del mes, y las bermuditas y todo el rollo, es un exhibicionismo de alguien, pero esto es una paranoia de alguien que, insiste, ha fracasado en sus análisis del 23J, ¿no? que a lo mejor tampoco tiene ningún problema en una repetición de elecciones porque cree que puede mostrar una imagen de decir no he cedido ante el chantaje. Para mí un día clave va a ser la diada. Es decir, un día clave para el independentismo. Si la diada, como pretende la ANC, es un movimiento masivo que ya no lo era en los últimos años, y se unen las cuatro calles y confluyen como ellos pretenden con toda la parafernalia un poco a lo Riefenstahl, pues si eso ocurre, es un mensaje interno al independentismo de decirles queremos que vayáis por aquí. Y entonces ahí Puigdemont desde Waterloo puede decir, bueno, pues entonces sí me voy a jugármela. Y quizá él considera que puede tener unos mejores resultados de cara a unas autonómicas e incluso a sus propias generales, ¿no? En el caso de Sánchez, pues es casi un win-win. Es decir, sí cree que es perfectamente legítimo pensarlo, que puede llegar a mejorar los resultados planteándose la idea de que es el
que le muro refuerza de contención
y que le refuerza el, porque entre otras cosas Feijóo ha desaparecido como un cigoto. Es decir, Feijóo ahora mismo es una ameba. Es decir, no existe, no tienen, ni siquiera tienen un relato construido. Unos días te dicen que van a hablar con Junts, pero por lo bajín, y en otros bajo ningún concepto, según hable una o hable otro. Entonces, ahora mismo están sonados. Entonces, no lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Yo insisto, es algo que vengo repitiendo desde hace días, y os traslado la pregunta. ¿Con quién os gustaría menos sentaros a negociar? ¿Con Puigdemont o con Sánchez?
Esa es una buena pregunta, porque si bien es
claro,
cierto...
¿Con quién?
O sea, yo no despreciaría la capacidad de Pedro Sánchez para, vamos a decirlo así, defraudar... vamos a utilizar su terminología. No despreciaría la capacidad de Sánchez para cambiar de opinión con todo el mundo durante todo el tiempo, ¿no? Es decir, tú haces un análisis de todas las veces que ha cambiado de opinión y siempre te vas a encontrar alguna sigla, algún colectivo, alguna causa traicionada. Y en ese sentido, creo que... Que bueno, que le otorgamos a Junts mucha determinación, pero es que no podemos perder de vista que si, por ejemplo, tuviese que pedir una amnistía... Claro, una amnistía no puede ser nominativa. Tú no puedes hacer una amnistía para un señor, ni para cinco señores, ni para 400 señores. Tú tienes que hacer una amnistía sobre un tipo penal concreto. Y del que se verían, bueno, pues beneficiados todos los delincuentes afectados por ese delito. Claro, tú imagínate, en el caso del proceso tendrías que hacer una amnistía por el delito de malversación agravada. Todo el mundo que estuviese condenado en este país por una malversación agravada se vería beneficiado. Encima, en el caso de Puigdemont, estamos hablando de una persona que todavía, claro, no puede ser ni indultado ni amnistiado porque ni siquiera ha sido juzgado porque está en rebeldía. Del referéndum ni hablamos, claro, hace falta una reforma de la Constitución, hace falta un pacto, hace falta una serie de mayorías que en la actual España polarizada no se dan. Por lo tanto, creo que la capacidad de prometer de Pedro Sánchez es como mínimo complicada o que está demasiado atado como para prometer ciertas cosas, y creo que Puigdemont lo sabe, y creo que además la alternativa es peor. Apuntaba una cosa, Agustín, que yo creo es interesante. Creo que los primeros espadas a día de hoy están de vacaciones, por lo tanto tampoco sacaría excesivas conclusiones de los mensajes que se están escuchando esos días, a pesar de que hay algunos que son auténticas, bajo mi punto de vista, auténticos traspiés estratégicos. Cuando sale el Partido Popular en esa entrevista en Radio Nacional de España y dice el señor Bendodo que se pueden sentar a hablar con Junts porque hay que hablar con todos, por mucho que luego lo hayan querido matizar, claro, el día que haya el primer debate en el Congreso de los Diputados y el Partido Popular le reproche a Pedro Sánchez sentarse a negociar con un prófugo de la justicia, claro, es tan fácil como sacar un folio con las declaraciones de Bendodo para inhabilitar ese ataque. Creo que en el año 2019 alguien sí que se podía llevar a engaño, no saber que Pedro Sánchez iba a indultar a los condenados, a eliminar el delito de la sedición, a hacer una serie de cosas que hizo. En el año 2023 ya no hay sorpresas y aún así ha sacado 122 escaños.
Por eso yo creo que es la sensación, es lo que os decía antes, de que con ese exhibicionismo vacacional, yo creo que lo que está mandando es que el mensaje de a mí me han legitimado los españoles, con todo lo que yo he hecho, con todos los desdecirme todas las veces que lo he hecho. A mí yo me siento respaldado por los ciudadanos. Los ciudadanos me lo perdonan a mí y todo. Y luego hay otra cosa que el independentismo hay que entender. Cuando hablaba de este concepto de como el niño pequeño que pide, el independentismo es lo que tú le das, ¿no? Pues el independentismo también está cómodo en esta posición. Es decir, en el momento en que tú le des la independencia, imaginemos que eso llegara a ocurrir en este país, el problema ya sería qué ocurre con la deuda enorme que tiene Cataluña. con la cantidad de empresas que se han ido, con los índices de paro desconocidos hasta hace 5 o 6 años en Cataluña. Ahí empezarían los problemas de verdad, que ahora mismo tú estás entreteniendo a la ciudadanía en Cataluña con el bombón de que vas a conseguir algo que realmente, constitucionalmente, no le puedes dar. Entonces, mientras tira, ¿no? Lo que se dice en Cataluña, tira, pues ahora mismo tiras con esto, ¿no? Entonces, escenificas, montas shows, eliges una serie de mártires, pero poco más.
En fin, pues vamos a escuchar unos mensajes y luego vamos a Navarra porque ya hay presidenta. Solo queda Ceuta y Murcia. Y antes llega Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
A mi hermana le preocupa el medio ambiente. En su casa reciclan a tope. Así que un día le dije, Andy, ¿por qué no te compras un eléctrico? Y eso hizo. Estaba súper contenta hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos mal que también pude echarle un cable y le conté que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram. Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en esta linterna esta noche con Agustín Peri y con Alejandro Requeijo. Pues ya tenemos nueva presidenta en Navarra, es María Chivite.
Señorías, el resultado de la segunda votación de la investidura de la candidata ha sido de 21 votos a favor de la candidata, 20 votos en contra.
Ha sido investida esta tarde con mayoría simple, gracias al apoyo de Gero Abay, que esto es la coalición que lidera el PNV allí, y de Contigo Zurekin, que esto viene a ser la traslación de Podemos. Bildu se ha abstenido.
Señorías, el resultado de la segunda votación de la investidura de la candidata ha sido de 21.
Va a ser una legislatura, ha sido también la que cerramos, en la que tendrá como bandera la igualdad. La igualdad en todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres, y ese es el objetivo fundamental que ha de tener este gobierno.
Chivite marca sus líneas, pero de toda esta sesión de investidura, a mí lo que me llama la atención y con lo que me quedo es con lo que dijo Laura Aznal, portavoz de Bildu en el Parlamento Navarro.
Porque queremos que las navarras y los navarros podamos decidir nuestro futuro libremente. Somos republicanas y aspiramos a conformar una república vasca de iguales.
Pues así viene la legislatura navarra.
A mí me llama mucho la atención, que ya sabes que por motivos familiares me interesa y me preocupa mucho lo que ocurra en Navarra, me llama mucho la atención siempre que escucho a esta gente hablar de por la igualdad de hombres y mujeres, como si fuera algo que eso solo pudiera venir desde la izquierda y desde el nacionalismo, ¿no?
Sí, pero ya estamos hemos dado un salto más. Fíjate lo que ha dicho Chivite. Igualdad entre territorios.
Igualdad entre territorios, lo que es un, eso sí que es un guiño previo a una posible concesión, que esa sí se la podría llegar a producir, porque no necesitas una reforma constitucional, que es la anexión de Navarra a los territorios vascos, que es el sueño húmedo del nacionalismo, tanto del PNV como de Bildu. Ya hay una anexión cultural que llevan trabajando, yo llevo casado 29 años, pues 29 años seguro. Y es muy triste, porque como decía mi suegro, que en paz descanse, si hay un reino es Navarra, el resto no son más que señoríos y condados. Entonces, esto que es una cosa muy de navarros, es algo que ya se ha perdido. Es decir, tú a un navarro le decías por el casco viejo vasco y te podías llevar un guantazo con la mano abierta de alguien de que practicaba la pala. Y ahora no, ahora están por esa labor. ¿Cuál es el siguiente paso? Me imagino que será quitarle, arrebatarle la con una moción de censura al ayuntamiento de Pamplona, y que eso será, yo calculo que en otoño, y a partir de ahí pues ponerse manos a la obra para conseguir algo que al PSOE le va a dar igual, pero que para la Bildu y para el PNV es fundamental, ¿no?
Y es que la siguiente meta volante son las elecciones del año que viene en el País Vasco.
Claro, y ellos el problema que han tenido siempre ha sido el de la cuenca, ¿no? El de la ribera. La ribera y la cuenca, ¿no? Que son zonas donde no son Euskaldun, ¿no? Hay valles totalmente de Bildu, ¿no? Como puede ser el Valle Sacana, por ejemplo, pero lo que es la zona de la ribera es una zona bastante más aragonesa, ¿no? En la que ya se está imponiendo, se está tratando de hacer una inmersión lingüística en euskera, que es compleja, porque evidentemente no es, es bastante más difícil de poder aprender el euskera, pero que ya lo están intentando imponer en localidades como puede ser Marcilla, ¿no? Que es ridículo, porque cualquier vinculación que tengan con el euskera es pura coincidencia, pero lo están haciendo, ¿no? Entonces, este proceso en el que el Estado se pone de perfil desde hace años, ¿eh? De perfil y no hace absolutamente nada, lo que hace es provocar una asimilación, porque además es rentable. Es decir, yo veo a mis sobrinos, ¿no? Por ejemplo, y siento extenderme, ¿no? Mis sobrinos al final, que me parece maravilloso que hayan estudiado en Ikastola y que hablen euskera perfectamente, cosa que no ocurre con sus padres. El motivo por el que me lo explicaban mis cuñados es, oye, es que para conseguir trabajo en la administración, pues oye, esto les abre puertas y no se las cierra. Y como padres les puedo entender. Yo discutía con ellos el tipo de Ikastola a las que iban, ¿no? Bueno, pues al final te pasa lo que te pasa, ¿no? Que tu sobrino de 14 años te pregunta que por qué no llevas la bandera de Euskal Herria y si llevas la española. Bueno, pues esta es la realidad que estamos creando en Navarra cuando se está produciendo una colonización de facto vasca de Navarra, ¿no? Y eso permitida la primera por María Chivite.
Roque.
Bueno, hace unos años la queja del socialismo navarro era que los gobiernos de Navarra se decían en Madrid, ¿no? Eran los tiempos de José Blanco, y aquello era una interpretación de cómo desde Madrid se decía no a gobernar con ciertos apoyos que eran incómodos en el resto del país. Eso ha cambiado. De hecho, ahora ya no está José Blanco, ahora está Cerdán, que de hecho es navarro. Y creo que esto es algo que se ha cocinado a fuego lento. Me refiero al hecho de sentar a Bildu en la mesa. y a interpretarlo como un interlocutor válido, como un posible apoyo. María Chivite es presidenta en una segunda votación donde necesita más síes que noes gracias a la abstención de los 9 que son representantes de Bildu en el Parlamento de Navarra. Y yo creo que no se puede interpretar este movimiento única y exclusivamente en Navarra. Tú apuntabas al País Vasco, a las elecciones en el País Vasco, Rubén. Y bueno, pues estamos viendo cómo Bildu le está disputando la hegemonía al Partido Nacionalista Vasco, Partido Nacionalista Vasco que a día de hoy gobierna con el apoyo del Partido Socialista, pero no sería descartable, tal y como está el escenario actual, atendiendo a lo que ha sucedido en Navarra, que el día de mañana se pueda explorar una posible alianza para que Bildu gobierne en el País Vasco, ¿no?
Y tú fíjate, un partido que tú hablabas antes, Reque, de los partidos nacionalistas que les había ido mal. Si hay un partido que le ha ido mal asociarse con el PSOE, ha sido PNV, a nivel nacional desde luego y a nivel local también. Es decir, el PNV está ahora mismo en una situación muy complicada, por eso esta escenografía y esta forma de reaccionar tan chulesca, ¿no?, de Ortúzar, ¿no?, de no vamos a pactar nada con el PP. Bueno, vosotros habéis pactado con quien haya hecho falta en cada momento, porque sois un partido en ese sentido muy mercantilista, ¿no? Ahora mismo están en una situación en la que tienen que parecer los más vascos de todos los vascos. ¿Por qué? Porque Bildu viene con mucha fuerza y ellos cada vez más débiles, ¿no? Y esa es una realidad. A partir de ahí, por eso te digo que lo de Navarra es importante, porque Geroa Bai, que se llama Geroa Bai porque nunca podría tener un solo voto si se llamara Partido Nacionalista Vasco de Navarra, Bildu da igual, porque es otro concepto, pero Geroa Bai es un nombre puesto para evitar decir PNV. Evidentemente, ahora mismo, lo que ellos sueñan y ven, esto sí mucho más cercano de lo que pueden ver los catalanes, una independencia, es la anexión de Navarra.
Decía Agustín Reque que si hay un partido al que le ha ido mal dentro de los partidos nacionalistas por asociarse con el PSOE, ha sido al PNV, pero si hay un partido al que le ha ido bien,
Bildu,
por dar a su apoyo y por estar ahí como socio en algunas cuestiones, ha sido Bildu.
Ha sabido capitalizarlo, sí, y yo creo que eso tiene mucho que ver con ahondar en una estrategia que ha hecho Bildu, que es la de ocupar un espacio político en el País Vasco que tendría que haber ocupado Podemos, o que ocupa Podemos en el resto de España. Y yo creo que ahí se están haciendo lecturas en distintas sedes de partidos que tienen que ver con que hay una generación de votantes más joven que ya no vota pensando precisamente en los presos de ETA, y que ya no vota Bildu pensando en los presos de ETA. Y eso yo creo que también se ha trasladado en, o eso también tiene que ver con el incremento de Bildu en el País Vasco.
Totalmente.
Lo vimos especialmente en el ámbito municipal, pero también lo hemos visto en las generales. Es verdad que ya cuando Bildu volvió a las instituciones después de la legalización bajo el nombre de Amaiur, también cosechó un resultado muy similar al de ahora en las generales, pero estoy de acuerdo con vosotros. Si hubiese que analizar la historia reciente del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que tiene una larga historia, probablemente haya que situar en el año 2018 un punto de inflexión negativo para el Partido Nacionalista Vasco, partido al que se le otorga astucia en la negociación, en los pactos, en la estrategia, pero sin embargo creo que el año 2018, cuando ellos, después de pactar los presupuestos con Mariano Rajoy, apoyan la moción de censura de Pedro Sánchez, creo que aquello, visto con perspectiva, fue un error estratégico tremendo para el Partido Nacionalista Vasco, porque contribuyó, insisto, a situar a Bildu como un interlocutor más dentro de la política, y creo que eso ha disuadido del miedo que tradicionalmente se le otorgaba a Bildu por ese pasado de apoyo y de justificación de los atentados de ETA. Porque si bien Bildu es una coalición de partidos donde hay formaciones que no solamente no tuvieron nada que ver con la violencia, sino que incluso se desmarcaron de ella públicamente con un cierto coste incluso. Estoy hablando, por ejemplo, de Aralar, estoy hablando de Alternativa, estoy hablando de Ezker Batua. No olvidemos que la matriz, que la nave nodriza, que quien tiene el gran movilizador de votos dentro de Bildu es Sortu. Y Sortu tiene en sus cuadros dirigentes a personas condenadas por formar parte de ETA. Si al final esa posible alianza, o al final Bildu terminase gobernando en el País Vasco, probablemente, muy probablemente Otegi fuese el lehendakari, ¿no? Y Otegi es una persona que ha estado en prisión por ser, según dice la justicia, miembro de la banda terrorista de ETA. Y eso, bueno, pues para gente que tiene memoria, para gente que consideramos que la lucha contra el terrorismo de ETA fue la causa más noble que libró nuestra democracia por la propia supervivencia de la democracia después de la muerte del dictador, pues evidentemente es una foto que no gusta nada. Pero también es cierto que hay una realidad social en el País Vasco donde cuando se introduce la papeleta de Bildu en la urna, no están pensando en el acercamiento de presos, aunque en el paquete de Bildu eso vaya incluido.
Pero fíjate que eso, yo creo que más que mérito de Bildu, es de mérito, por ejemplo, del partido que intentó, que tú antes lo citabas, competir con ellos, que fue Podemos. Entonces, pero Podemos, lo que pretendía competir con Bildu, lo hizo con un discurso que era el independentismo, el federalismo, el comprender lo que hizo ETA. Bueno, dice, para eso no te necesito, ya tengo a Bildu. Entonces Podemos no desaparece totalmente, no pinta absolutamente nada el País Vasco, con lo cual todo ese voto un poco de izquierdas, peleona, que es muy muy de Altos Hornos, muy muy vasco, ese sí que lo capitaliza Bildu, pero por ausencia también de rivales. Es decir, es que la marca de Podemos, que entró con fuerza también en el País Vasco, se diluyó enseguida, fue el primer sitio junto con quizá un poquito más tarde Galicia, fue precisamente porque el discurso que empezó a soltar ese gran estratega que es Pablo Iglesias era el discurso que parecía que era un teleñeco de Otegi, que no te hace falta, que eso ya lo hace muy bien Bildu, precisamente porque Sortu sí manda mucho en Bildu. O sea, es verdad, es que el Batúa, Aralar, todo lo que tú quieras, pero quien manda es Sortu y quien hace temblar la voz a Otegi es Gestoras.
Tengo tres temas y solo vamos a poder tratar uno. Os voy a elegir, ¿eh? Abrir la caja que queráis. En la caja A está Donald Trump y una nueva imputación. En la caja B está el peluca Milei en Argentina, que ya ha dicho el Fondo Monetario Internacional que ha contactado con él, que dice que es una cosa que hace regularmente con todos los candidatos, pero bueno. Y en la caja C tenemos a Afganistán.
Reque.
Voto por el peluca Milei.
Por el peluca Milei. Teletipo de la Agencia EFE de hace nada, unos minutos. El Fondo Monetario Internacional ha contactado con el candidato más votado a las primarias del domingo en Argentina, tras conocer los resultados. Tenemos que recordar que Argentina vive en una crisis permanente desde siempre. La situación económica no es muy boyante y este señor ha irrumpido en la política a nivel nacional, primero derrotando al peronismo, y luego con una serie de recetas como, bueno, económicamente nada, hay que quitar el peso, hay que coger el dólar y otras muchas cosas. No sé cómo veis la aparición de este hombre.
Bueno, vamos a ver. Tú, Rubén, que me conoces bien y que sabes que todo lo que pasa en Argentina me interesa, me sorprende que haya gente que esté descubriendo ahora a Milei, ¿no? Milei es un personaje que lleva ya años presente en la política argentina, que ya en las últimas elecciones irrumpió como un merecedor de que se le prestase atención a ese movimiento absolutamente inclasificable que se estaba produciendo en la Argentina. La Argentina es un país que tiene movimientos políticos muy difíciles de definir, empezando por el peronismo hegemónico, ¿no? El peronismo es un movimiento de clases populares, pero al mismo tiempo muy nacionalista, con un fuerte vínculo con el ejército, como era el general Perón, que luego además conviven dentro de lo que es la etiqueta peronista distintas corrientes, familias, épocas, desde los Kirchner, Menem, en fin. Pero todos reivindican un legado, aunque luego tengan su propio librillo a la hora de aplicarlo. Y ahí irrumpe Milei, que yo creo que es la consecuencia lógica de décadas de degradación de la política argentina. Y si me apuras, de buena parte de la sociedad argentina. Creo que es una reacción tremendamente emocional, sentimental y estomacal y de hartazgo ante un peronismo representado desde el año 2003 por la familia Kirchner, que se ha demostrado incapaz, corrupto, populista, y al mismo tiempo, cuando tú piensas en cuál es el término medio entre ese kirchnerismo, ese peronismo a día de hoy, de luchas intestinas por la sucesión y la herencia de Cristina Fernández de Kirchner, pues el término medio probablemente fuese el mandato de Macri, que tampoco sirvió para solucionar. Ojo, Me parece que es muy difícil solucionar nada cuando tienes durante décadas muy arraigado el peronismo a nivel funcionarial, a nivel estatal. Es muy difícil mover esa nave. Y el paso de Macri por la Casa Rosada fue un tiempo en el que los argentinos tampoco guardan un recuerdo de solución y de políticas o de combate a la crisis Peri. Económica.
Yo creo, coincido totalmente, yo creo que él es un personaje que no solo se podía dar, sino que era lógico que se diera, porque hay un hartazgo. Él ha capitalizado inteligentemente, porque es, no en vano es argentino, que es el tema de la casta, ¿no? Él se ha erigido en el azote de la casta, y en la casta, incluido a todos, ha salvado medianamente a Macri, porque Macri lo que ha sido es un presidente átono, pero la realidad es que es un mensaje contra años de peronismo, sobre todo de kirchnerismo, y luego entiendo al Fondo Monetario Internacional, porque es alguien que dice que no hay que pagar las deudas ni los impuestos, con lo cual el Fondo Monetario Internacional estará muy preocupado de qué pretende hacer con Argentina Milei, ¿no? Pero es consecuencia lógica de un país que está absolutamente degradado en todos los términos.
Pues al ritmo de Andrés Calamaro, por poner un toque argentino, cerramos hoy este tiempo de análisis y de opinión aquí en La Tertulia con Agustín Peri. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y Alejandro Requeijo. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenas noches. En el Extra de Verano de la ONCE celebrado hoy, el número premiado con 15 millones de euros ha sido
55.190 55190 serie 83 083.
Asimismo, otros 10 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 1 millón de euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La tradición se impone, aunque en muchas ocasiones se haya perdido su rastro. El 15 de agosto es fiesta grande en toda España. Hasta en la comarca más recóndita y en el pueblo más pequeño se celebra hoy día de la Asunción de la Virgen María, una fiesta, una feria o una verbena. Desde Bilbao a Elche, pasando por Madrid, se celebran procesiones como la que desde Santurcio a Bilbao rinde homenaje a la Virgen de Begoña. En Madrid es la Virgen de la Paloma la que celebra hoy su día grande, y el misterio de Elche, patrimonio inmaterial de la humanidad, se representará hoy de nuevo, como viene haciéndose de manera ininterrumpida desde el siglo XV. La festividad de la Asunción es siempre un parón en medio del cálido agosto. Este año es, además, antesala de acontecimientos políticos de extrema relevancia para la vida política de los españoles. Se inicia un tiempo nuevo con la constitución el próximo día 17 de las Cortes y la elección de las mesas del Congreso y del Senado. Se trata de un tiempo incierto, complejo y quizá poco halagüeño. Y sin embargo, a pesar de esto, hay certezas que indican que la realidad, por amenazante que pudiera parecer, merece la pena ser vivida. Es en esta realidad punzante en la que la Iglesia Católica en España debe y puede estar a la altura de las urgencias que apremian a los españoles. La experiencia cristiana permite un juicio sobre la realidad, y no se trata de que todos piensen en cristiano, sino de que lo que la Iglesia aporta al mundo sea visto y entendido como bueno. La fiesta de la Asunción es una de esas certezas que la Iglesia pone en el centro de la vida de las gentes y los pueblos. Es la certeza de que se puede vivir en plenitud y de manera esperanzada cuando lo que se persigue es el bien. No hay otro modo de construir convivencia y unidad, precisamente cuando arrecia la confusión.